Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y bueno, ¿qué va a pasar hoy? Hoy es lunes de negocios y medio ambiente. También, como dije, es un día de nuevos comienzos. Nos visita Peter Buffett. Él es el presidente de la Fundación Novo. La Fundación Novo financia el 100% de las operaciones de Radio Kingston, incluyendo Radio Kingston en español. Muy felices de que estén haciendo esto, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y nos va a hablar de un concepto. El concepto se llama Fuego, Comida y Fragua. En inglés, Food, Fire, Forge. Queremos saber de qué se trata. Vamos a estar hablando con la doctora Laura Valeria González Murphy. Ella es la directora de la Oficina Estatal de Nueva York para Nuevos Americanos. Y algo, hay buenas noticias, están ampliando la línea directa para Nuevos Americanos. El número es el 1-800-566-7636. Ahora también va a estar atendiendo los fines de semana, no solamente entre semanas, sino sábados y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a hablar un poquito más de los servicios de esta línea. Más adelante, Úrsula Rosum, ella es coordinadora de las campañas de salud con Citizen Action, nos va a comentar las campañas legislativas en cuestiones de salud y energía que están teniendo. De hecho, el martes van a estar marchando a Albany. Va a haber un evento en Albany para proteger a los inmigrantes, dicen, y hacer que paguen los contaminadores y también que paguen impuestos los ricos. Bueno, eso es lo que pide Citizen Action. Y el martes vamos a estar cubriendo este día de lobby, este día de cabildeo de varias coaliciones. Hoy Briana nos va a contar un poquito más. Perdón, Úrsula. Vamos a hacer una muy breve pausa y empezamos con las noticias de hoy. Eso era Lila Downs, la cumbia del mole. Bueno, estábamos hablando de comida hace un ratito, así que por eso estamos escuchando a Lila Downs. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, transmitiendo en vivo desde Radio Kingston en español, una nueva estación que comenzó hoy. Como estaba diciendo, Radio Kingston dio a luz un bebé que se llama Radio Kingston en español y nos escuchas en Radio Kingston en español.org. También nos encuentras en vivo en Facebook. Y bueno, ¿y por qué estamos acá? Y esa es una gran pregunta. Nos encanta hacer radio, claro que sí, pero podemos hacer todo esto y dedicar nuestro tiempo porque esto es un trabajo. Y es un trabajo que gracias a la Fundación Novo existe. Radio Kingston existe gracias a la Fundación Novo. Radio Kingston en español también. Y por eso estamos aquí con Peter Buffett. Él es el presidente o copresidente junto con su esposa de la Fundación Novo. ¿Y por qué hace esto? O sea, queremos saber, porque nos encanta, estamos muy agradecidos, pero ¿por qué esto? Bienvenido, Peter, al programa. Welcome, Peter, to the show.
Thank you very much. I got the porqué.
You got the porqué, yeah. ¿Por qué? First of all, thank you so much.
Yes.
I have to say it in Spanish. I want to say thank you so much. We are able to do our job here, you know, to focus really in the things we want to do, to spread news, all of those things. But why you do this? You know, like, who are you? Explain.
I'll do my best. Okay. And of course, first of all, congratulations. This is a very, very exciting day for the station overall and for Radio Kingston Español in particular. It's incredible that we have reached this point.
Es increíble que llegamos a este punto. Felicitaciones. Es un día muy emocionante para la estación, para Radio Kingston y, por supuesto, para Radio Kingston en español.
So I'll do my best. On 4K, the reason started with what I like to call an accident of birth. I suddenly became a philanthropist in 2006 at a scale that I certainly never imagined or expected. And that led myself and my wife, Jennifer, to really want to learn a lot about what we might be able to do with the resources we suddenly were in charge of. We went around the world. We saw a lot of the world that, frankly, we're not supposed to see, any of us, in terms of where things are made, how things are made, who makes them, and how lives are lived because of the very complicated system we're all a part of.
Bueno, voy a intentar explicarte lo mejor que pueda este porqué. La razón comenzó como un accidente. En el 2006, de repente, nos dimos cuenta que éramos filántropos. Es decir, bueno, no lo explicó, pero su papá le dio una fortuna para repartir en una escala increíble. Nunca imaginaba que nunca yo hubiera esperado que iba a ser un filántropo así. Así que nos pusimos con mi esposa y yo, Jennifer, a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Viajamos por el mundo, vimos cosas que no debíamos haber visto. ¿Cómo se hacen las cosas que nunca nadie ve o que no se supone que deberíamos ver? ¿Quién hace las cosas que usamos? ¿Cómo se hacen las vidas que las personas llevan por hacer las cosas para nosotros? Eso, la verdad, ha sido muy complicado, y así es como comenzó. Continúa.
So, in the background of all this learning was my own personal understanding through my music, really, and the work I had done of much of the history of the country, how it was created, how it was built. And so from that perspective, we had always known that communities connected to themselves and each other, and local kind of knitting back together the local environment, so people could know who their neighbors were and know who to depend on, who they could count on, where resources were. All these things at a very, very small local level was important. I think in philanthropy, like many things, people want to scale up. They want to make it bigger. They want to have more impact. They want to do big things. And I believe that the next big thing is a lot of small things.
Okay.
And the idea of scaling up should be thought of more actually the opposite, scaling down.
Okay. Bueno, un poquito de cómo fue esto que llegamos para aprender. Quiero hablar a nivel personal. Yo soy un músico, y cómo yo entiendo a través de la historia de este país, cómo fue creado, cómo fue construido. Y esa perspectiva, siempre sabemos cómo la gente se conecta. Y la verdad es que sé que la gente se conecta al nivel local. Hay un entretejido de la comunidad local. Uno sabe quiénes son sus vecinos, dónde están los recursos, y todo es, hay mucha gran importancia en el nivel local. Y en la filantropía, igual que en muchas ramas de la economía, se piensa que cuanto más grande mejor, que hay que multiplicar el impacto, y yo creo que al revés, que la cosa más grande que viene a futuro es muchas pequeñas cosas, y en vez de agrandar, lo que tenemos que hacer es enfocarnos.
So as we also were looking around the world, we recognized that so many of the issues were happening everywhere. It could be in Bangladesh, and it could be on the other side of the street or a few miles away. Of course, the issues are very specific in places, but they're also quite shared in terms of the safety of girls, the safety of women, the support for things that aren't oppressive and exploitative, but truly generative and, really, really bringing people together in solidarity, as opposed to dividing them through all sorts of issues, whether it's race, class, economic security, the ways government has been built, or the way systems have been built, even beyond government, banking, all these things. And so we just kept looking closer to home in terms of how we could do something meaningful, really, by listening and learning and being very humble in terms of not assuming we know any answer, but that we could help facilitate possibilities by, again, getting more close, more closely related to the issues we knew were happening everywhere.
Okay.
Yeah.
Bueno, también mirando en todo el mundo, vimos que, claro, pasan situaciones en todos lados, pero cosas que pasan en Bangladesh también pasan aquí a unas millas. Quizás hay cuestiones muy específicas, pero también vimos cuestiones como la seguridad de las mujeres, la ciudad de las niñas, la seguridad de las niñas. Entonces estamos apoyando cosas, diferentes cosas que tenían que ver con la opresión de generación en generación. También estamos buscando soluciones aquí y problemas que nos dividen, ¿no? Las cuestiones de que nos dividen de raza, de clases, seguridad económica. Y esto tiene que ver con los sistemas, no solamente el sistema del gobierno, el sistema bancario. Hay muchos problemas que están interrelacionados porque pasan en todo el mundo y también aquí. Entonces seguíamos mirando más y más cerca lo que estaba pasando a nivel local y queríamos tener un impacto lo más significativo, y seguimos escuchando y no estábamos tomando ninguna, asumiendo nada, sino que estábamos tratando de facilitar posibilidades y estando más y más cerca a las cosas relacionadas. Bueno, yo sé, como dijimos, que la Fundación Novo financia aquí financia aquí la Radio Kingston, también ha apoyado muchísimas organizaciones a nivel local, el Teatro Arm of the Sea, el centro Ashoka, en la Universidad Bard College, donde está la revista La Voz. También muchas gracias por el apoyo a la revista La Voz. El Teatro Bardavon, el Boys and Girls Club del Condado de Ulster, las Caridades Católicas de Orange, Sullivan y Ulster, el Centro para la Educación Creativa, la ciudad de Kingston, específicamente para la comisión de Live Well, en Poughkeepsie también la iniciativa de la comida fresca, las operaciones de Radio Kingston por completo. Todas estas otras organizaciones que mencioné son pequeños subsidios para algunos específicos programas, pero también apoya muchas otras organizaciones de diferentes maneras. HATSI, O-Positive, la organización Citizens for Local Power, la lavandería de Broadway, bueno, y sigue la lista. Se pusieron aquí a nivel local. ¿Por qué? Sigo preguntando. ¿Por qué?
Ajá. So we found ourselves here in Kingston in 2011. We moved here full time and recognized all of the good work that was happening here. We learned about that. We learned what was happening throughout the region, but specifically in Kingston, and even more specifically in Midtown. That, for me, was the center of the work we were doing, because of all the work we'd done up until that time, always focused on what ends up being mostly centered in Midtown Kingston, as well as other places around the country and the world. But that was the place we wanted to try and support in all the ways that some of which you've named. And oftentimes we do our best to support not only the organizations, but building things essentially that will be here long after we're gone. So the Institute for Family Health, obviously the station itself, organizations that have been here and will be here for a very long time, like the Boys and Girls Club and the Y and others, People's Place, all sorts of wonderful organizations. And then, of course, all the agricultural work we're doing around the food system, which is its own specific area.
Buenísimo. Bueno, nosotros llegamos acá con mi esposa en el 2011, nos mudamos al área a tiempo completo. Entonces, seguimos esta búsqueda y reconociendo todo el buen trabajo que ya se estaba ocurriendo en esta región, nos enfocamos en el área y específicamente en Midtown Kingston. Y ese es el centro de nuestro trabajo, el área de Midtown Kingston. ¿Y por qué? Porque nuestro trabajo está centrado aquí. Tratamos de apoyar a organizaciones de muchas maneras, como las que acabo de mencionar también, no solamente a las organizaciones, sino construir, hacer construcciones, como por ejemplo el Instituto para la Salud Familiar, el edificio que está en Pine Street ha sido apoyado, realizado gracias a los fondos de Novo, la estación, como mencionamos, otras organizaciones que van a durar mucho tiempo, esperamos, como la Y, el Club de Niños y Niñas, o Boys and Girls Club en inglés, People's Place, también la agricultura y los sistemas de comida. Bueno, hay un concepto que mencionaste en una reunión y me encantó y por eso te invité, porque quería que me hables de este concepto que es la comida, el fuego y la fragua. Food, fire and forge. I think yep. I said it in a different order. Mm-hmm. Vamos a ir a una breve pausa y cuando volvemos me explicas qué es eso, ¿ok? Yo vengo a ofrecer mi corazón, dice Fito Páez, y acá Peter Buffett vino a ofrecer su dinero y su corazón. Siempre decís de que el dinero es una forma de transformar el amor, no sé cómo era, algo así habías dicho, que el dinero era amor o que el dinero se puede transformar en amor, algo así. You say something about money becoming love. Or something.
Oh, yeah. Oh, my gosh. We have... Two phrases we use. One is putting money out of its misery.
Uh-huh. I love that one.
And the other is practicing 21st century alchemy, which is turning money into love.
Yes. Ok, bueno, mm-hmm. ahí estaba. Bueno, estamos conversando con Peter Buffett, él es el presidente, copresidente de la Fundación Novo junto con su esposa Jennifer, y la Fundación Novo, gracias a los fondos que tiene, gracias a su papá, también vamos a decir gracias a Warren, tenemos financiado el 100% de las operaciones de Radio Kingston y por eso tenemos ahora Radio Kingston en español y de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, Despierta Kingston de 9 a 11 de la mañana, de lunes a jueves La Voz con Mariel Fiori, de 11 de la mañana a 1 de la tarde Mochilero con Antonio Flores Lobos y de lunes a viernes de 1 a 2 La Dosis Perfecta con Manuel Blas. Esta programación se repite todo el día, así que a cualquier hora que sintonices Radio Kingston en español.org nos vas a encontrar. Y bueno, mi invitado hoy es Peter Buffett, primer día que comenzamos aquí en esta nueva estación, esta nueva aventura, y una frase que, como estamos diciendo, gracias a la Fundación Novo estamos aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Quieren sacar al dinero de su miseria o también practicar alquimia del siglo XXI, que es transformar el dinero en amor. Bueno, este concepto de la comida, el fuego y la forja, food, fire, forge. Tell me more about that.
Sure. And this is an example, I think, of I understand there can be a sort of frustration or concern about what our plan is, like what our strategic plan is. And I don't have that because we're living in a time when planning a strategy, I think, is a mistake, because that means you're using old metrics to try and do new things. For instance, when people ask me about my measure of success in Midtown, my answer is more kids playing in the street. Because if that's happening, 10 other things are probably happening. And certainly they're feeling safe and they feel seen. And so instead of a strategy, I talk about having an orientation, going towards something, which is ultimately love and connection and relationships and creating a world that is much more relational than transactional. And so the Food, Fire, and Forge, that idea really came out of the work we were doing and recognizing that there might be a way to frame that. I can talk more now, or you
okay,
wanna...
Sí, voy a traducir. Yep. Bueno, esto es un ejemplo, pero también quiero decir que entiendo la frustración de algunas personas que tienen una preocupación, ¿qué está haciendo Novo? ¿Cuál es su plan estratégico? Y bueno, tengo que decir, no hay un plan estratégico. Estamos viviendo en un tiempo en el cual planificar de esa manera es un error, porque estamos utilizando medidas antiguas para hacer cosas nuevas. Cuando alguien me pregunta cuál es la medida del éxito en Midtown, yo te puedo decir que son más niños jugando en la calle. ¿Y por qué? Porque si está pasando eso, otras 10 cosas están pasando. Hay más seguridad, se ven, los niños se sienten bien y pueden hacer esto. Así que más que una estrategia, un plan estratégico, te puedo decir una orientación. Y queremos más amor, más conexión, más relaciones y menos transacciones. Entonces ahora viene este concepto de Food, Fire, Forge, o comida, fuego, fragua.
So we purchased the Gill Farm at the very end of 2013, and we did it because we knew it was coming up for sale, and we wanted to make sure that it could respond to the needs of the community, because it's such an extraordinary piece of farmland. And over time, we have learned a lot with the land. The land has really been the guide, and there's a story about how what has happened there, which I can talk about. But as that developed, through meeting Jimmy and recognizing the importance of local radio and giving voice really to the local community, back to the local community. So there's a real relationship again between what the radio station was broadcasting and what the local community could benefit from, as opposed to just, you know, streaming music from some central location.
Bueno, en 2013 compramos la granja Gill, y la compramos porque sabía que estaba a la venta y queríamos ver cómo podíamos responder a las necesidades de la comunidad. Es un pedazo de tierra extraordinario. Hemos aprendido muchísimo durante el tiempo. La tierra nos ha guiado. Y bueno, a medida que se desarrollaba esta granja, que es actualmente el Hudson Valley Farm Hub, conocí a Jimmy Buff, que es el director de Radio Kingston, y en ese momento hablamos de la importancia de la radio comunitaria, de devolverles la voz a la comunidad local, en el sentido de cómo la gente puede saber lo que está pasando y cómo se puede beneficiar de una radio local en vez de tener una lista de canciones que están siendo pasadas de otra localidad central, pero no esta.
So the station sort of became the idea of the fire, of people sitting around the fire. The fire was the gathering place, was the place where people told stories and shared histories and all the different things that happened around the fire. So that suddenly could be represented as that. The station was the fire, the farm was the food. And of course, these are all the surrounding farms. We're not the thing. We are just putting a focus on the importance of the thing. And it can come out in various different ways. Like the tech team for the station goes out and does all sorts of things beyond what the radio does on over the air. And then the forge. And the forge started to reveal itself when we took over the development of the Metro building on Greenkill. And again, while there are many opportunities for this kind of activity, and it's happening already, the Metro sort of showed itself as being the cornerstone of what could be much more local manufacturing to some extent. That's probably too strong a word, but certainly making and creating and producing all sorts of things that ultimately would allow young people in the community to see a possible future here, so they didn't have to leave Kingston to do something, And then older people could rediscover or teach or do whatever they might do as well in the building, so that it could be very intergenerational in terms of what's learned and expressed and transmitted from one person to another. Mm-hmm. But that's the forge.
Me encanta. Muchísimas gracias por compartir. La estación es la idea del fuego. Nos sentamos al orden del fuego. Desde tiempos inmemoriales nos contamos historias. Así que eso es la estación como la quiero ver, se representa. Y bueno, eso ha sido por toda la vida. La granja representa la comida, y no solamente nuestra granja, sino todas las granjas de la comunidad que tenemos aquí en este área. Pero lo que hacemos es enfocarnos en la importancia de esa cosa que es la comida. Así como el equipo técnico de Radio Kingston apoya a otros eventos, eso también es parte de ese fuego. Y cuando hablamos de la forja, se ha ido revelando a sí mismo con el desarrollo del metro. Esto es una propiedad que está en Greenkill Avenue. Y está pasando en este momento, ya hay otras cosas similares, pero bueno, el metro va a ser la punta central, la base de este nuevo local, en donde podríamos hablar de manufactura. Quizás es una frase muy fuerte, pero hacer, crear, producir cosas aquí en Kingston para permitir que la gente joven no se tenga que ir de Kingston, sino que se pueda quedar y ver las posibilidades, y que también la gente más mayor pueda redescubrir algunas actividades y pueda enseñar, y que sea un espacio intergeneracional. El tiempo voló, Peter Buffett. Muchísimas gracias por compartir. Yo sé que la forja esta, el metro, todavía está en proceso. Vamos a estar conversando con los codirectores de ese sitio más adelante para que nos den actualizaciones. Y tú estás bienvenido cuando quieras. So thank you so much. I know the forge is still in the process of developing. We'll be talking with the co-directors soon to know updates. But you're welcome to come whenever you can. You never want.
Thank you very much. I mean, it's an honor to be here on this day. This is so exciting. Really. And really all we've talked about, this is an example of that. Listening and responding and trying to do what's best for the people here to learn more about themselves, other people, what's happening in the community, all the things that we're now able to do even more effectively because of Radio Kingston Español.
Gracias. Bueno, es un honor estar aquí en este día muy emocionante. Esto que acaba de pasar es un ejemplo de escuchar, responder, hacer lo que es mejor para la comunidad y todas las cosas que son la mejor para la comunidad aquí en Radio Kingston en Español. Gracias. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Estamos escuchando Molienda de Malfino. Como saben, nos escuchan de lunes a jueves de 9 a 11 de la mañana en Radio Kingston en español.org. También es nuestro Facebook de Radio Kingston NY. Bueno, les presento a mi primera invitada. Es la doctora Laura Valeria González Murphy. Ella es la directora de la Oficina Estatal de Nueva York para Nuevos Americanos. Y hay buenas noticias. ¿Cómo está, doctora?
Muy buenos días, sí, muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando esta mañana en Kingston y en sus alrededores. Muy buenos días.
Definitivamente.
Y calurosos a pesar del frío, ¿verdad?
Sí, y del hielo, lo que estaba diciendo, ¿no? Porque no sé cómo está por dónde anda usted, pero aquí las veredas, muchas todavía tienen hielo, este llamado slush, que es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa.
El agua hielo, ¿no?
El agua hielo, gracias, doctora. Bueno, ¿qué es?
Estoy en Albany.
En Albany. ¿Y cómo está el Albany por allá? ¿Cómo
igual.
Sí.
Igual congelados.
Está congelado. Mucho cuidado. Bueno, ¿qué es lo que hace la Oficina de Nuevos Americanos?
Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirnos compartir con la comunidad, sobre todo en momentos donde hay mucha confusión y mucha necesidad de saber cómo accesar a los servicios, no solo de la Oficina para Nuevos Americanos, pero tenemos el beneficio a través de nuestra línea de apoyo de poder proveer información sobre otros servicios que están gratis, que son gratis y sobre todo que son de confianza, de fiar, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, esa es una de las partes importantes de la Oficina para Nuevos Americanos, es el proveer, el facilitar el acceso a esos servicios y también contribuir a que se den esos servicios. Entonces, la Oficina para Nuevos Americanos, que está dirigida por la gobernadora Hochul, y estamos dentro del Departamento de Estado de Nueva York, nos damos a proveer el apoyo a la sociedad civil, a las organizaciones de comunitarias, ¿verdad? Al, como ustedes los conocen, como CBOs, o los lugares que tienen la confianza de la población migratoria, a ellos poder apoyarlos para que rindan servicios. Damos servicios de, en variedad, no solo lo legal, que es muy importante ahorita, y ese es la mayor, el mayor enfoque que tenemos, pero también sobre clases de inglés, también de cómo capacitarse para conseguir un empleo, apoyándose a través de lo que conocemos como un job coach. También servicios de apoyo mental, servicios para la comunidad migrante con discapacidad, saber sus derechos, saber qué, qué existe allí que puedan ir solicitar servicios, ¿verdad? Pero sobre todo de fiar, de confianza y sin tener el miedo de que su nombre, de su información va a ser compartida.
Eso
es nuestra misión.
Bueno, súper importante es la oficina, es una oficina subvencionada por el Estado de Nueva York, o sea, subvencionada por nuestros impuestos. Tenemos que utilizarla.
Claro.
¿Para qué la gente llama típicamente al número y cuál es el número?
El número de apoyo estatal es 1-800-566-7636. Y un individuo en todo el estado puede llamar a esa línea de apoyo de 8 a 8 durante, de lunes a viernes, o sea, 8 de la mañana a 8 p.m. y los fines de semana, que es nuestro gran anuncio, ¿verdad? Que es, hemos incrementado el horario de la semana, pero también ahora damos este servicio durante el fin de semana, o sea, sábado y domingo de 9 de la mañana a 5 p.m. ¿Cuál es el beneficio de hablar? Por ejemplo, está en la comunidad de Kingston, ¿verdad? Y no sabe exactamente a dónde ir, a qué organización puede uno ir a conseguir recursos legales, por ejemplo. Al llamar a esa línea de apoyo, se les dice, no tiene que decir su nombre, nada personal, pero se les dice el interés, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Qué información necesita? Y les dice su código postal, por dónde vive. Allí le van a decir a qué organización puede acudir para ese tipo de servicio. Si es legal, definitivamente, y le van a dar las organizaciones que les rinden estos apoyos gratis.
Impresionante. ¿Qué son las llamadas que están recibiendo últimamente? ¿En qué idiomas atienden?
Se atienden en más de 200 lenguas. Eso es muy importante. Gracias por mencionarlo. En más de 200 lenguas.
Wow.
Sobre todo, obvio, el español, ¿verdad? Que es importante, es donde se da mucho. Y a las personas que nos están escuchando ahorita, claro, es importante saber eso. En español pueden llamar también y se les va a dar la información también en su lengua.
Buenísimo. Bueno, la línea directa para nuevos americanos o estadounidenses está administrada por los servicios comunitarios de caridades católicas. ¿Cómo es esta colaboración? ¿Me puede explicar un poquito
nosotros
más?
Nosotros apoyamos con los fondos, ¿verdad? Y con el apoyo a diseminar la información. Se les comunica la información de las demás organizaciones que existen a través del Estado, o sea, para que se mantengan al tanto de la información que nosotros tenemos, sepan dónde están las diferentes organizaciones de apoyo a través del Estado, no solo en Nueva York, no solo en Kingston, pero también todos tenemos familiares que están dispersos, ¿verdad? En otras partes del Estado. Por ejemplo, en Buffalo, ¿no? También allí se les provee esa información a la línea de apoyo. Y sí, es caridades católicas. Como decíamos, para el estado de Nueva York y sobre todo para la gobernadora, es muy importante que la gente se sienta cómoda al entrar a una oficina, al llamar a una oficina, a una organización y saber que ellos conocen su comunidad. Por eso no son servicios que nosotros directamente proveemos, sino apoyamos con los fondos. Pero y con la dirección del tema, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que está pasando, dándoles información sobre conoce tus derechos, conoce tus responsabilidades también, obvio, y también sobre todo conoce cómo preparar a tu familia durante estos momentos. Entonces, son esas organizaciones las que proveen los servicios para que la gente se sienta tranquila con ellos. Muchas veces, a pesar de que estamos en un estado donde hay la confianza, el apoyo y el respeto a la comunidad migrante, uno tiene el miedo, ¿verdad?, del gobierno. Reconocemos eso, entonces, y lo respetamos. Por eso es a través de las organizaciones comunitarias.
Excelente. Bueno, esa idea hace 16 años que está esta línea funcionando.
De caridades católicas, pero cuando entró el estado de gobierno, o sea, Nueva York, fue hace 13 años.
Hace 13 años que el estado de Nueva York está con la línea de nuevos americanos. Vi que este año, solamente de enero, bueno, del año pasado, de enero del 2025 hasta ahora, más de 21.000 llamadas han respondido en esta línea. ¿Qué es la preocupación principal de la gente que llama a esta línea?
Ahorita, sobre todo, es el conocer sus derechos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está mi situación, mi tipo de solicitud, mi tipo de visa, de beneficio migratorio que tengo? Entonces, una de las informaciones importantes ahí es saber a dónde ir a comunicarse sobre sus derechos. Y, como decíamos antes, también saber cómo prepararse, cómo preparar y asegurar a su familia, qué hacer si en dado caso me tengo o decido irme, ¿verdad? Por todo lo que está pasando ahorita, es muy, muy importante prepararse. Dios mediante nunca, pero es importante prepararse. Y eso es una de las herramientas que tiene la línea de apoyo de darles la información a dónde conseguir eso.
Definitivamente, bueno, mencionó algo, dijo los derechos de los inmigrantes y las responsabilidades de los inmigrantes. Hablamos mucho de los derechos y me parece que es importantísimo seguir, pero ¿qué son esas responsabilidades? ¿En qué estaba en su mente cuando lo dijo?
Pues también, ¿verdad? Saber dónde están los servicios para los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Saber cómo, qué son, cómo capacitarme a aprender el inglés, ¿verdad? Para poder prepararme y poder estar empleado. También el saber que, cómo mejorarme como persona laboral también, ¿verdad? Y en la Oficina para Nuevos Americanos también tiene, como le mencionaba, esos job coaches, ¿no? Los que apoyan para evaluar la situación de una persona en cuanto a su situación laboral.
Entonces,
¿Y
uno
respeta?
Está llamado, como dijo, es gratuito y confidencial, 1-800-566-7636. Esta pregunta la hice antes a otra representante del gobierno estatal relacionado con esta línea, pero quiero hacérsela a usted también para repetir esta información. Cuando decimos
claro,
nuevos americanos, nuevos estadounidenses, es decir que esta línea atiende a inmigrantes que son ciudadanos nada más, ¿o cómo?
Pues gracias por la pregunta y gracias por aclarar. No, nosotros consideramos a un nuevo americano como un individuo que nació en otro país y está ahora aquí residente del estado de Nueva York. Eso sí es muy importante, es que sea residente, por lo mismo que mencionábamos, ¿verdad? Que tenemos esa responsabilidad. Es residente que aquí vive, pero también sabemos que hay familias mixtas, a sus hijos, a sus familiares, ¿no? Pero la clave es residentes de Nueva York para recibir estos servicios. Pero entendemos a un nuevo americano como alguien que vivió, que nació fuera del país.
Ok, fantástico. Me gustaría conocer un poquito más a la doctora González Murphy. Cuénteme sobre usted.
¿Dónde empiezo?
Tenemos 3
¿Verdad?
minutos.
Soy gracias, gracias. Soy originaria de Oaxaca, del sur de México. Me vine aquí a estudiar y bueno, como todos y muchos decíamos, no prepararme para regresar, pero aquí empieza una familia, empieza uno el trabajo y realmente una de las razones por las que entré en el tema de migración, tengo el doctorado en política migratoria y comparativa, fue por la misma necesidad que vi y el privilegio que yo tenía, reconociendo ese privilegio, ¿verdad? Porque tenía la educación y vengo también de una madre americana que se mudó. Ella fue migrante en México. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podía yo apoyar en el Distrito Capital de Nueva York a mi gente de Oaxaca, en especialmente porque empezaban a venir más? Y en ese momento, al darme cuenta de ese privilegio, de esa posibilidad de apoyar con información, sobre todo, ¿no? Como ahorita, ¿dónde ir? ¿A qué servicios? Con la traducción y apoyarlos en eso y darles la seguridad de que confiaran en mí. Eso fue realmente lo que me dio la motivación de entrar en el tema más, conocer más para dar la información correcta y de fiar. Y así fue como entré en este puesto. Empecé como profesora en la Universidad de Albany y al ver que estaban creando la Oficina para Nuevos Americanos, el concepto, yo dije, eso es lo que quiero. Y pues puse mi solicitud y he estado ya con la oficina casi desde el principio.
Buenísimo, bueno, felicitaciones por eso. Entonces, la noticia es que este teléfono, esta línea directa de Nuevos Americanos está abierto también los fines de semana. ¿Qué otros planes tienen para este año?
Pues esa oficina ahorita, esos servicios, es muy importante saber que no solo les va a dar, sobre todo los fines de semana, ¿verdad? Información a los recursos, pero si alguien llama en momento de que está en detención, ¿verdad? O tiene un familiar detenido, va, ahí está un abogado. O sea, no es solo los operadores que están contestando, están entrenados por el abogado. Eso es muy importante saber. Esos individuos que están contestando las llamadas tienen la capacitación para responder, para apoyar en el tema y están respaldados por entrenamientos por un abogado. Y también está ahí el abogado, por si es que es una situación urgente, ¿verdad? Sobre todo los fines de semana, cuando no hay, obvio, muchas veces los lugares abiertos y entra uno con ese miedo de a quién puedo ir, al menos pueden contar con una respuesta en ese momento. Claro, el tema toma mucho más y mucha investigación porque cada caso es individual. Eso es muy importante saber. Lo que aplica a otro inmigrante, aunque sea el hermano, el marido, no es lo mismo. Entonces es muy importante tener esa asesoría legal. Y que si pudiera recomendar lo más importante en el tema ahorita es asesórense porque ningún caso es igual.
Definitivamente, y ahora el tema es que mucha gente está queriendo re resolver su situación o ver qué pasa con su situación, porque mucha gente tiene algún tipo de estatus legal como asilo o estatus temporal, pero sabemos que constantemente está cambiando, hay noticias de diferentes. ¿Cuánto tiempo de espera tienen las personas que buscan un abogado sin fines de lucro?
Lamentablemente es largo, ahorita es la capacidad, es difícil de cuantificar, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente cuántos inmigrantes hay con esa necesidad, pero al llamar a la línea de apoyo, les van a dar el número de a quién llamar y con quién conectarse luego, luego, y dentro de la red de la Oficina para Nuevos Americanos y demás, hay otros, ¿verdad? No somos los únicos que proveemos ese apoyo. Entonces pues la cosa es, depende de la urgencia y los abogados. Ellos mismos están en el tema de migración porque entienden, ¿verdad? Muchas veces no es es una carrera muy difícil. Entonces, ellos van a evaluar el tipo de caso y el nivel de riesgo. Y eso es lo que hacen nuestros abogados. Evalúan y responden en cuanto a esa necesidad. Y eso lo hemos visto. Pero ahí tienen definitivamente la línea de apoyo. Pueden decir también, no me han llamado, se nos avisa.
Buenísimo, eso, doctora Laura Valeria González Murphy, directora con la Oficina Estatal de Nueva York para Nuevos Americanos. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. ¿Hay algo más que le gustaría mencionar?
No, hasta eso, nada más eso. Muchas gracias y realmente apreciamos el favor de diseminar esta información y la noticia de que estamos abiertos los fines de semana.
Excelente, hasta pronto. Si me quedo, me voy, dice Super Uva, un cover de una canción muy famosa en inglés, creo que es Should I Stay or Should I Go. Pero este, si me quedo o me voy, yo me quedo. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Estamos transmitiendo en vivo en Radio Kingston en español.org. Si son las 9 y 35 de la mañana, si nos escuchaste a las 5 y media de la tarde, es que estás escuchando la repetición. Repetimos a las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Y también nos encontrás a cualquier hora, cuando quieras, en nuestro archivo Radio Kingston en español.org y en Facebook Live de Radio Kingston NY. Súper emocionados los miércoles, ya les dije que es política y educación acá en La Voz con Mariel Fiori. Les presento a mi siguiente invitada, Úrsula Rossum. Ella es coordinadora con las campañas de salud de Citizen Action y nos va a contar un poquito qué campañas legislativas tienen preparadas. Y yo sé que el martes van a estar trabajando en temas de salud, de energía, inmigración. ¿De qué se trata todo esto? Bienvenida, Úrsula, al programa.
Ah, buenos días, qué placer estar con ustedes. Bueno, pues el tema de la salud y en el tema de la energía vemos el mismo problema, que el dinero público termina alimentando una burocracia y alimentando lucros corporativos. Y pues según nosotros en Citizen Action y pues según mucha gente, la atención médica es un derecho humano, pero como vemos con la salud, con la atención médica, tanto como las tarifas de energía, cada año nuestras familias están pagando más y recibiendo menos. Y eso no es por falta de recursos, todo porque los precios siguen subiendo y todas las ganancias van a las corporaciones privadas. Y de eso se trata en nuestras campañas de salud y de energía, porque, bueno, no se puede hablar de la salud sin hablar de energía, porque acceso a la energía, a calefacción, a la luz impacta nuestra salud.
Claro.
Pues
vamos
sí.
a retroceder muy poquitito. ¿Qué es Citizen Action?
Sí, bueno, nosotros, nuestro motto es gente ordinaria, poder extraordinario. Es decir, somos una organización en todo el estado, tenemos siete capítulos en Buffalo, Rochester, Utica, Binghamton, Nueva York, Staten Island, y creemos en el poder de la gente normal que está impactada por la injusticia económica de juntarse y exigir cambios y lograr cambios, ganar cambios que mejoren nuestras vidas. Por ejemplo, hace un año aprobamos una ley que hizo que ¿cómo se dice? Que las deudas médicas, por ejemplo, ya no van a aparecer y en nuestros reportes de crédito, por ejemplo. Y esto ayuda a mucha gente a poder recibir una tarjeta de crédito, recibir vivienda. Pero la cosa sencilla es, creemos que gente común se puede juntar y luchar juntos y ganar cambios que mejoren nuestras vidas.
Definitivamente. Bueno, van a estar haciendo una campaña el martes que viene, van a estar haciendo un día de cabildeo, de lobby. Contanos un poquito qué va a pasar.
Sí, bueno, vamos, Citizen Action y aliados de todo el estado, vamos a llegar al Capitolio del Estado de Nueva York en Albany y vamos a alzar la voz a favor de la energía limpia, asequible, renovable y facturas de servicios públicos más bajas. Y vamos a dirigirnos a la gobernadora que responsabilice a las compañías de servicios públicos y a los grandes contaminadores mientras luchamos contra el cambio climático. Pero sí, vamos a juntarnos en la capital para exigir justicia energética.
Buenísimo. Bueno, estoy mirando un volante que nos compartieron este Día de Acción. Solamente para la gobernadora, los asambleístas, los senadores de la legislatura estatal, ¿está a favor de todos estos cambios?
Pues la verdad es que tienen opiniones variadas. Pues es que nuestra meta es llegar a la capital y alzar la voz y que convencer a los gobernantes que sí, eso es lo que la gente necesita, eso es lo que la gente merece. Y intentamos convencer a la gobernadora que se ponga a favor de esta agenda de energía renovable y facturas de servicios públicos más bajos.
Bueno, como dice ahí, proteger a los inmigrantes es uno de lo que están buscando. ¿Proteger cómo? ¿Qué tipo de proyectos de ley quieren apoyar?
Pues, por ejemplo, vemos la ley de, perdón, en inglés se llama New York for All, Nueva York para Todos, que tiene que ver con las autoridades, como las policías, por ejemplo, que no hagan colaboración con la migración, por ejemplo. Creemos que esto es un tema súper importante en estos tiempos, que en el estado de Nueva York tenemos que oponernos a las prácticas abusivas del gobierno federal. Y creemos que eso es súper importante, que aprueben New York for All, Nueva York para todos.
También está Make Polluters Pay, hagamos que paguen los contaminadores. Ustedes están haciendo esta campaña, aparte Citizen Action, está yendo New York Renews, Make the Road New York o Hacer Camino a Nueva York e Invest in Our State, me imagino que quiere decir invertir en nuestro estado. ¿Cómo que van a hacerle pagar a los que contaminan? ¿Cómo funciona eso?
¿Cómo funciona esto? Bueno, de varias maneras, pero Primero, hay que cortar cualquier tipo de subvenciones estatales a las empresas de energía fósil, como por ejemplo las compañías de petróleos y las compañías de gas, por ejemplo. Y también estamos exigiendo que el gobierno invierte en energía renovable. Y también en recursos para hacer las viviendas más seguras de manera energética. Pero sí, Make Polluters Pay es que creemos que también las corporaciones grandes de energía que tienen altas ganancias, vemos cada año que tienen más ganancias, también hay que hacer que paguen su parte de los impuestos también para que se pueda invertir en energía renovable.
Bueno, ¿cuántas personas esperan que lleguen el martes a este día de acción?
Bueno, me dicen que entre 500 y por lo menos 1000 personas, pero eso todo depende de la gente que está escuchando y siempre la última semana antes de una acción como esa es la más importante para que la gente se apunte a participar.
Bueno, ¿cómo se apuntan las personas? ¿Qué horarios? ¿Cómo es todo esto? Danos unos detalles logísticos, por favor.
Ah, sí, bueno, pues no sé si se puede compartir de manera más sencilla, pero en nuestra página de internet, que es citizenactionny.org, se puede obtener más información tanto en nuestra página de Instagram y Facebook, Citizen Action New York, porque como tenemos organizaciones hermanas en Estados al lado y no queremos que gente vaya a West Virginia ni a Wisconsin. Citizen Action New York.
Okay.
Y Facebook, Instagram y página de web.
Y ahí es donde uno puede anotarse para estos
Sí.
eventos. Bueno, te comento que con este programa de radio, La Voz con Mariel Fiori en Radio 15 en Español, vamos a estar cubriendo este Día de Acción de ustedes y de muchas otras organizaciones que están en esta coalición para defender los derechos de los inmigrantes y ver qué va a pasar. Así que vamos a estar, espero verte por ahí, Úrsula, y contanos un poquito quién es Úrsula Rossum.
Ah, bueno, pues nací en Syracuse y mi familia es de Polonia. Pues siempre he sentido que soy un poco de aquí y un poco de allá. Y he estado trabajando ahora en campañas de salud por más de, no, 12 años. Y sí, y pues vivo en Syracuse con mi perrita, con mi huerta, y me encantaría, por ejemplo, estar preparando y vendiendo mis curtidos,
Ajá.
pero hay que luchar contra esas corporaciones que siempre están poniendo sus ganancias arriba de nuestras necesidades y nuestros derechos. Pues hasta que ganamos un sistema económico más justo, aquí estamos en la lucha y pues los curtidos los fines de semana.
Okay. ¿Cómo aprendiste español?
Ah, bueno, es un proceso, ¿no? Seguimos siempre, pero empecé en la primaria y mi papá, porque me acuerdo siempre, mi papá decía, porque, bueno, es polaco, es de Polonia, y llegó a los Estados Unidos, aprendió inglés, pero me dijo, en este país hay mucha gente hispana y si tú quieres vivir en este país, debes aprender también español. Pues en la primaria y la secundaria en la universidad. Pues me puse a aprender español y pues tuve la oportunidad durante la universidad hacer un semestre de estudio en Cuba y de ahí aprendí muchísimo
Oh.
el español y también a bailar.
Ajá.
Y pues sí, y eso fue hace muchos años. Pues
Wow,
sí,
excelente.
así
Bueno,
fue.
qué buen consejo te dio tu papá, la verdad. No todos dan esos consejos, así que gracias a tu papá.
Sí, pues lo que pasa, creo que como inmigrante también veía la importancia de poder comunicarse y conectar y convivir con gente diversa, porque pues esa fue su experiencia y que la verdad es que sí, pues agradezco mucho a su paciencia mientras voy aprendiendo.
Bueno, el Día de Acción de Citizen Action junto con otras organizaciones, New York Renews, Investing Our New York y también Make the Road va a ser este próximo martes de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Albany. Son varias las campañas legislativas que están siguiendo. Le están pidiendo específicamente a la gobernadora, pero ¿qué apoyo hay, por ejemplo, para New York for All? Esto nos interesa bastante.
Pues bueno, es un poco mezclado porque hay mucho apoyo entre organizaciones sociales, por ejemplo, y en el Partido Demócrata, pero no es que el Partido Demócrata no es homogéneo, ¿no? Uh-huh. Es que hay diversas opiniones y creo que es cuestión política también. Y pues lo importante es que mucha gente alce la voz para que los gobernantes, los representantes vean que en este estado nosotros les damos la bienvenida a gente de todo el mundo. Y pues creo que, pues sí, es muy importante también entender la historia de nuestro país, de este país que se formó a base de inmigración de varios tipos. Y pues sí, creo que gente poco a poco se va entendiendo cómo debe ser. Pero sí, es variado el apoyo, no es universal y hace falta poner presión en los representantes demócratas en el estado de Nueva York para que apoyen esta ley de New York for All, New York para todos.
Así que cuanto más personas vayan el martes, eso puede apoyar, servir para que una ley así sea aprobada.
Sí, que mucha gente vaya el martes y si alguien no puede ir también pueden buscar en internet quiénes son sus representantes estatales y comunicarse con ellos porque sí, queremos ver a todos en el Capitolio, pero sabemos que no todos pueden por salud, por trabajo, pero también vale tomar estos 3 minutos para llamar a sus representantes. Y pues no tengo los números listos para compartir, pero los buscamos en el internet y mucha gente se pone nerviosa haciendo cosas así como llamar a mi representante. Es qué cosa rara, qué sé yo para hacer la llamada, pero hay que acordarse que esa gente trabaja para nosotros,
claro.
Trabajan para servir al público y no importa lo que salga, no tiene que ser perfecto lo que decimos, nada más que salga del corazón, que sea nuestra verdad. Y ellos nada más cuentan cuántas personas llamaron a favor, cuántas personas llamaron en oposición. Pues sí, queremos ver a todos en el Capitolio y si no pueden llegar, también pueden hacer la llamada.
Fantástico. Úrsula Rossum, coordinadora de las campañas de salud con Cities in Action. Muchas gracias por hablarnos de estas campañas legislativas. Suerte en el evento del martes. Vamos a estar también cubriendo en vivo. Como dijimos, vamos a viajar para allá también con este programa. Nos veremos por ahí. Gracias, Úrsula.
Gracias. Mucho gusto. Adiós.
Igual.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.